Vamos a buscar Josué. Sí. Josué, capítulo 3. Antes me quedé un poco tocado con lo que cantábamos, que él pagó por nosotros. Teníamos que estar muertos en nuestras historias, en nuestros pecados. Pero él pagó el precio. Y gracias que pagó el precio, tenemos acceso. Podemos alabar, podemos adorar, podemos escuchar su palabra, podemos hablar con él. Y eso mola. Pero imagínate que no pagara el precio, ¿eh? De donde el Señor nos quitó a cada uno, ¿eh? Unos en soledad, otros en depresión, otros sin rumbo, otros enganchados. Pero él pagó el precio, ¿eh, Manolo? Gloria a él. Si somos lo que somos, es gracias a él. Y él tiene más para nosotros por delante. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín. Lo tenemos, estamos ahí en Josué 3. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Cuando veáis el arca del pacto, los sacerdotes, los levitas, iréis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Dios le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así voy a estar contigo, Josué. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, el fereceo, el jergueseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea, el tema estaba complicado. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Seretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Este día estuvimos con unos amigos y los niños en un parque de estos de animales. Y todo muy chulo, todo muy chulo. Pero hubo algo que nos llamó la atención a mí y a mi niña. Que en un momento determinado del parque vimos a unos simios, a unos monitos así pequeños, que andaban por los árboles y saltaban de rama en rama en un espacio que podía ser como esto que hay aquí, de las columnas hacia aquí. Los árboles podían, no sé cuánto podían medir, pero a lo mejor 4 metros o una cosa así, y eran creo que 2 o 3. Y estos monos se dedicaban a saltar de rama en rama, se subían arriba de todo, a la punta más alta de los árboles, ahí se quedaban mirando para nosotros, volvían a bajar, saltaban de una rama a otra. Y hasta ahí todo normal, pero lo que nos llamó la atención es que ese espacio en el que estaba rodeado de agua. todo alrededor. Era como una pequeña isla rodeada por un espacio de un metro y medio de agua, todo alrededor. Y de las ramas que estaban más lejos del tronco del árbol hasta la otra orilla del agua, apenas había 50 centímetros o 30 centímetros. Y nos llamó la atención de que esos monos solo andaban por esos árboles y en ningún momento se querían escapar al otro lado. Y yo me quedé allí que me tuvieron que venir a buscar. Pero esto es increíble. ¿Cómo estos monos se limitan solo a andar de árbol en árbol un día, otro día, otro día, un año, otro año, por no pegar un saltito de 50 centímetros? Eran monos que están acostumbrados a saltar de árbol en árbol. Casi soy capaz de decir que si se dejaran caer, a poquito que se impulsaran ya caían en donde estábamos nosotros, en las barandillas. Pero entiendo que estos monos le tenían miedo al agua. Y el pensar que tenían que pasar por encima del agua, sin tener agua a qué agarrarse, los bloqueaba y los hacía vivir en esclavitud. Porque eran esclavos nuestros y de aquellos que le daban de comer. Nuestros porque pagábamos una entrada mediante la cual los que le daban de comer podían darle comida y darle alimento. Y ahí estábamos, mi hija y yo, mirando a los monos, que eran muy monos, pero un poco no muy listos. Y le digo a la niña, Ana, ¿qué te separa a estos monos de ser libres y andar como el resto de nosotros por el medio del parque o incluso ir más allá? Y me dice la niña, un salto, un salto. Y poco más adelante me dice la niña, papá, que le pregunta, ¿y eso a ti qué te enseña, Ana? Y más adelante me dice la niña, papá, así les pasa a todos aquellos que no están con Dios. Que viven así, a su manera, y por no dar un pequeño salto, no llegan a conocer a Dios. ¿Qué te parece, papá? Y dice, pues la verdad que sí. Por no dar un salto, muchas personas se pierden las cosas de Dios. Y siguen viviendo ahí, de árbol en árbol, saltando de un lado al otro, sin saber que la libertad está a un salto. Esto que decimos otras personas, muchas veces también nos podemos meter nosotros. Y es que muchas veces no llegamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros por no dar un salto, por no dar un pasito. Y entonces vivimos así, conformándonos con aquello que tenemos, por no arriesgarnos a dar un paso de fe. Y es verdad lo que decía mi hija, muchas personas viven en esclavitud por no arriesgarse a dar un paso de fe. Y si estuvisteis atentos cuando estábamos leyendo, esta gente, el pueblo de Israel que había sido sacado de Egipto, estaban viviendo en un desierto, durante 40 años estuvieron en un desierto. Y entre el lugar en donde estaban y al que Dios los quería llevar, había lo mismo que tenían los monos para poder llegar a la libertad. Agua. No había otra cosa más que agua. Estos monos no fueron creados. Podéis ir a Génesis y ver los animales. Cuando Dios crea los animales, ninguno de estos monos fue creado para vivir en estas condiciones. Por más bonitos que nos parezcan verlos allí, lo interesante que resulta ver un criador, como si Dios quisiera que los monos vivieran en estas condiciones, pues hubiera creado parques, ¿no? O jaulas, para tenerlos enjaulados. Pero Dios creó a los animales, no creó parques zoológicos, ni creó jaulas. El pueblo de Israel que estaba en el desierto tampoco fue creado, porque el hombre no fue creado para vivir en el desierto. El hombre fue creado para tener relación con Dios, tener comunión con Él, para llevar una vida agradable a sus ojos y a los ojos de Dios, y para poder vivir en un sitio que Dios había preparado para esta, para Adán, para Eva, que se llamaba el Edén. Pero en el pensamiento original de Dios no era que el hombre viviera en el desierto. Sin embargo, esta gente llevaba un montón de tiempo en el desierto. Como consecuencia de estar ahí en el desierto y ser tal cantidad de gente que era, Dios tenía que protegerlos de alguna manera. ¿Y entonces qué hace? Hace una columna de fuego para que por la noche pudieran tener calor, porque el hombre no había sido creado para esas condiciones extremas. Aunque el hombre se pueda adaptar a cualquier cosa, a muchas cosas en la tierra, no fue creado para vivir 40 grados bajo cero, 30 grados bajo cero por la noche. Tampoco fue creado para vivir en un sitio en el cual no podía comer. Entonces Dios le tenía que traer el maná. El hombre fue creado para que a través del agua pudiera subsistir. Y él, Dios se encargaba de traerle agua. Y así otras cosas, la ropa, y así otras cosas. El mono tampoco fue creado para eso. Así que estamos en el punto, en el mismo punto que están los monos, están los, el pueblo de Israel. Para atrás, desierto. Para adelante, lo que sí Dios tenía preparado para ellos. Y en el medio, un poco de agua. Fíjate lo que dice en Josué, en el 3:13. Tomás pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, dice el 12, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán. Cuando pongas el pie en el agua, aquello que te separa de donde tú estás, para lo cual no fuiste creado, y donde yo te quiero poner, en ese momento se separará. De alguna manera está diciendo Dios, no te preocupes, yo tengo algo bueno preparado para ti, pero no le tengas miedo a lo que hay en el medio. Enfréntate. Enfréntate a lo que tienes enfrente, a lo que te impide alcanzar lo que Dios tiene para ti. Muchas veces pensamos que cuando algo se interpone entre lo que nosotros soñamos y nosotros mismos, es porque Dios no tiene las puertas abiertas. No, es que la situación está muy complicada. Dios no está abriendo las puertas. Yo no puedo alcanzar eso que sueño, porque si fuera de Dios, las puertas se abrirían y me sería mucho más sencillo poder alcanzar eso. Y perdona que te diga, eso es una mentira. Dios nos dice que haya lo que haya enfrente. Si es de Dios lo que está enfrente tuya, que pises, que pegues un salto, que des un paso hacia adelante. Y también nos dice que una vez que hagamos eso, Él va a hacer. Él de alguna manera está diciendo, mira, tú da un paso de fe. Tú confía en mí. Pisa, avanza. Porque haya dificultades entre lo que tienes delante y tú, no quiere decir que no sea mío. Pero sí quiero que des un paso hacia adelante, que creas en mí. Y no te preocupes, yo voy a hacer el resto. Yo voy a hacer que las aguas se paren. Si nos ponemos a pensar cuántas veces perdimos las bendiciones de Dios porque había algo enfrente que se oponía, no, ni siquiera nosotros mismos sabemos las veces que las perdimos. ¿Cómo podemos saber cada uno de nosotros la bendición que podíamos haber recibido por hablarle a una persona y dejar de hacerlo porque pensábamos que nos iba a rechazar? Porque pensábamos X. ¿Cuántas veces dejamos de ir a algún sitio porque pensábamos que tal? ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas porque pensábamos que tal? Seguramente no sea una, ni cinco, ni 10, ni 50. Seguramente hubo un montón de oportunidades en las cuales Dios nos quiso bendecir y no alcanzamos esa bendición porque en nuestra cabeza solo pensábamos como las dificultades que nos íbamos a encontrar. Pablo sabía todo esto. Pablo sabía que no siempre que hay dificultades quiere decir que hay una puerta cerrada. En 1 Corintios, lo puedes buscar, 1 Corintios 16, 9. Vamos a leerlo al revés, dice: muchos son los adversarios, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Está pidiéndoles que estén orando por él, porque hay algo que se ha abierto, pero al mismo tiempo que se abre algo, se le está oponiendo. Y este hombre estaba predicándole a una gente, y había un montón de personas que se levantaban en contra de lo que él estaba predicando, y alborotaban todo. Muchos de nosotros quizá en un momento determinado diríamos, aquí no es el sitio, este no es el lugar, este no es el momento, vengamos en otra oportunidad. Pero él cogió y apartó a los que sí estaban atentos y se los llevó a otro lugar y les enseñaba, dice, en las clases. ¿Sabes una cosa? Casi siempre en la Biblia y casi siempre en mi vida, que cuando Dios abre una puerta, hay oposición. La mayoría de las veces que cuando Dios abre una puerta, va a haber oposición. Porque al mismo tiempo que Dios te quiere dar la bendición, hay otro que te la quiere quitar. Hay otro que te la quiere robar. Así que tenemos que empezar a dejar de pensar de que porque haya oposición no quiere decir que no haya puertas abiertas. De que porque haya oposición no quiere decir que no estén los cielos abiertos. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Si miras el libro de los Hechos, un libro increíble, todo lo que pasó en ese momento, a ver si has pasado 4 páginas sin que haya oposición. Pero fue de los mayores avances en la historia del cristianismo. En poquito tiempo avanzó un montón de países. Pero cada página que pasas, oyes de que los apedreaban, de que les pegaban, de que los echaban fuera, de que les insultaban, de todo les pasaba. ¿Quiere decir eso que las puertas estaban cerradas? No. Quiere decir que hay otro que está interesado en que el reino de Dios no avance y que también va a hacer su guerra. ¿Quiere decir eso que vamos a perder la batalla? No. Simplemente quiere decir que tenemos que estar ahí y batallar la batalla. Josué sabía lo que era esto. Josué sabía lo que era que el enemigo consiguiera llenar una mente con una mentira. Josué había sido de aquellos espías que habían ido a espiar la tierra. Esta misma tierra que el pueblo tenía enfrente, ya la había ido a espiar Josué, Caleb y otro grupo más. ¿Y os acordáis lo que pasó cuando vinieron de vuelta? La cosa está complicada. Hay unos tíos enormes. Nos van a comer como a pan. Eso no sé si lo dijo uno o si lo dijo él por Josué por los otros. Pero esta gente lo veía negro. Y pensaron que la puerta estaba cerrada. Y la realidad es que la puerta estaba abierta. Y se perdieron la bendición. De estos espías, 2 sabían que la puerta estaba abierta y creyeron que la puerta estaba abierta y proclamaron que la puerta estaba abierta. Fueron los 2 únicos que sobrevivieron. Todos los espías que creían que la puerta estaba cerrada porque había mucha dificultad, ya no es que no llegaron a la tierra prometida, es que se murieron en el camino. Habían sido salvados de Egipto, pero no consiguieron entrar en la tierra prometida. No consiguieron entrar en todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Por eso digo que Josué sabía la importancia que tiene lo que creamos, lo que pensemos. Pedro aprendió de esto. Jesús lo llama. Y dice, pero si eres tú Jesús, a ver, mándame que vaya por encima del agua. Y voy a ir. Y él lo creyó. Y bajó de la barca. Y comenzó a caminar. Y esto muchas veces lo decimos. Pero hay que verse en el asunto, ¿eh? Yo no sé cómo pondría el primer pie. ¿Eh? ¿Te imaginas? Ven Jesús, ven Pedro. Y él va y pone el pie. Y en el momento en que empieza a ver las dificultades, piensa que la puerta está cerrada y pierde aquella bendición tan grande. Tan grande que incluso para algunos de los que estamos aquí nos resulta difícil de creer que este hombre pudiera caminar por encima del agua. Fue la única vez que un hombre normal caminara por encima del agua. A David no le importaba. ¿Quién es este que nos está insultando? Este es un incircunciso. Pero este tío, ¿de qué va? ¿Cómo se atreve a meterse con nuestro pueblo? David sabía lo que Dios quería. David tenía un corazón conforme al de Dios y sabía la importancia que tenía el pueblo de Dios, Israel, para Dios. ¿Y quién es este que se está metiendo con nuestro pueblo? Y él se ofrece. Y sabes que se levanta por allí. No, ¿cómo vas a ir tú? Tú eres chiquitín, el otro es muy grande, fuerte. ¿A dónde vas? Pero a él no le importó. No le importó que estuviera quien estaba enfrente y no le importó que los que estaban a su alrededor ni que siquiera confiaran en él. Él sabía lo que Dios pensaba y sabía cuál era la voluntad de Dios y por eso peleó. Entendió que el momento era el adecuado, que la puerta estaba abierta para derribar al gigante. Eso lo sabía David, porque sabía lo que Dios pensaba. Los monos no sabían. Y ahí se quedarán. Otro año y otro año y otro año. Están en el desierto, un sitio para el cual Dios no los había creado, para el cual Dios no los había libertado. Dios no libertó a Israel para estar en el desierto. Aunque era necesario que pasaran por el desierto, el fin de Dios no era que estuvieran en el desierto. Era llevarlos a la tierra prometida. Y Dios le habla al pueblo y dice, oye, mira, van a salir los sacerdotes, van a ir con el arca, van a ir uno de cada tribu, a la distancia. Y cuando pisen, yo voy a hacer que el Jordán se pare de un lado y que la otra agua baje hasta el mar. Acordaros que era el momento donde más ancho estaba el río. Estaba la cosa complicada. Y esta gente nunca lo había visto. Nunca había visto nada parecido. ¿Cómo Dios podía abrir, hacer que se secara el camino? Solo había dos de todos aquellos que estaban ahí que habían visto algo parecido. Habían estado cuando Moisés habla y el mar se separa. Solo dos. Todo lo demás jamás lo habían visto. Y quizá alguno de los que estemos aquí nunca hayamos visto cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede transformar, cómo Dios puede sanar, hacer lo que le plazca, ordenar las cosas. Y lo único que hayamos escuchado hasta ahora, bueno, lo que dice la Biblia y lo que algún Caleb que anda por aquí dice. Es posible. Dios lo puede hacer en tu vida. Dios te puede cambiar. Dios tiene un futuro para ti. Yo nunca lo vi. Yo nunca lo vi. Esta gente se pensaría lo mismo. ¿Y cómo va a abrir Dios esto? ¿Cómo vamos a cruzar porque el otro pise? Quizá alguno de los que estemos aquí seamos como aquellos. O quizá alguno sea que sí vio el poder de Dios. Pero ya hace tanto tiempo que piensa que ya lo que Dios tenía que hacer con él ya pasó. Es posible que estemos congregándonos, viniendo, buscando, alabando, pero que ya pensemos que ya lo que Dios tenía que hacer con nosotros ya está. nos bendijo, me rescató de las drogas, sanó a mi mujer, me dio un hijo, me pone en una iglesia. Y que piense en este momento que ya todo lo que tenía que hacer Dios conmigo ya está hecho. Perdona, pero el mismo Dios que abrió el mar y Josué y Caleb lo pudieron ver, es el mismo Dios que hizo que el Jordán se parara. Y Josué y Caleb lo volvió a ver, lo volvieron a ver. Pasaron 40 años. Ese mismo Dios que abre el mar, que hace que el Jordán se pare, es el mismo Dios que hace que los muros de Jericó caigan más adelante. Y Josué y Caleb lo volvieron a ver. Y ese mismo Dios que hace que los muros se caigan es el que guía a Caleb a reclamar la tierra. ¿Cuántos años después? 40 después de esto. ¿Cuántos años tenía Caleb? 120. Ahora no me acuerdo. Una pila de años después. Un montón de años después. ¿Y sabes qué? Es el mismo Dios que me salvó a mí en el 2000. Dios es el mismo ayer, antes de ayer, hace 10 años, hace 1000 años, hace 500 mil años, hace 1 millón de años, porque Él es el que es y es el que fue desde el principio y es el que será hasta el final. Y es inmutable y nunca va a cambiar y su poder no va a menguar nunca. Así que piensas que yo nunca lo vi. Es lo mismo. Si hay un Caleb aquí que te está diciendo que es posible que Dios obre en tu vida, créelo. Porque Él lo vio y Dios no cambia. Y si piensas que Dios ya hizo todo contigo, eso es una mentira. Es una mentira del diablo. Dios tiene que hacer contigo hasta el día que te lleve a tu presencia. Y vas a envejecer en la medida que tú crees que vas a envejecer. Porque el espíritu no envejece. Así que no hay viejos ni jóvenes. Caleb estaba a punto de fallecer y seguía reclamando tierra. Y que se iba a hacer un chalet. No, pero era para sus hijos. Es así. Y a veces nos acomodamos y pensamos que ya Dios hizo todo con nosotros. Que venga Dios pronto, por favor. Y el otro día le dije, ¿sabes qué te pasa? Que eres un egoísta. Porque estoy cansado de oírlo. Que venga Dios pronto, que venga Dios pronto. Que venga Dios cuando quiera. Y si puede ser después de que se convierta mi familia, mejor. Y la tuya y la del otro. ¿O no? Y es verdad, a veces parece que estamos cansados y aletargados y dormidos. Y hablo yo por mí el primero, ¿eh? A veces no sé cómo no se me cae la cara de vergüenza al suelo. Ese mismo Dios es el que está hoy aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que somos lo que creemos. Hay un versículo que no sé cuál es, que no lo busqué, dice, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tal es lo que piensas, así eres tú. Lo que eres hoy era lo que pensaste ayer. Y lo que vas a ser mañana es lo que pienses hoy. ¿Ah? Así que ordena tus pensamientos, ordenemos nuestros pensamientos, acorde a lo que Dios dice. Si queremos que seamos, que queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Debemos creer a Dios, hermanos, y empezar a pisar, y empezar a dar pasos hacia adelante. Dios nos dice, apunté varias cosas, yo no quiero que estés así. Cambia de conducta. ¿Y qué voy a hacer así? ¿Voy a cambiar la conducta? No. Determínate a cambiar de conducta. Y dile a Dios que te ayude a cambiar de conducta. Y Dios va a hacer. Pero tú tienes que determinarte y poner el pie. Y Dios es el que va a parar el Jordán. Yo no quiero que estés aquí. Quiero que me sigas. Pon el pie. Créelo. Es que no sé a dónde voy. No importa. Vete a donde Dios te llame. Yo no quiero que sientas eso. Quiero que perdones, pero no lo siento. Es igual. Determínate a perdonar. Y Dios te va a dar con qué poder perdonar. Pero estos pasos son pasos que tienen que ver con la determinación. Tenemos que autodeterminarnos a tomarlos. De alguna manera Dios está diciendo, mira, todo esto que tienes por delante y este río que te impide alcanzar la libertad, que te impide entrar en la tierra prometida, que te impide recibir las bendiciones que yo tengo para ti, todo esto lo vamos a librar entre tú y yo. Perdona, Julio. Lo vamos a salvar entre tú y yo. Tú, dice Dios, solo tienes que creer, determinarte y dar el paso. Y yo voy a hacer lo demás. Yo, cuando recién convertido, tenía problemas con ciertas cosas. Y caía una vez y otra vez. Y ya había sido sacado de Egipto. Dios me había salvado. Pero había en mí cosas, como sigue habiendo a día de hoy, y todos los días tenía que pelear con ellas. Y yo no podía con ellas. Pero en mi corazón estaba la convicción de que a Dios eso no le agradaba. Y en mi corazón hubo la determinación de decir, no lo quiero. Y Dios fue obrando. Y eso os puedo garantizar que en mi vida a día de hoy no existe. Parece un sueño pasado. Yo no lo conseguí. Yo solo sé que me determiné y creí. Y Dios me dio la victoria. Yo no soy especial. Yo no soy especial. Así que la importancia, el poder de Él está garantizado. El querernos bendecir está garantizado. Lo que no tenemos garantizado es que nos vayamos a determinar o no, en lo que depende de nosotros, poner el pie. Jesús dice, yo paro el Jordán y yo hago camino porque yo soy el camino. Pero yo quiero andar en ese camino, me determino a andar en ese camino. Y puede ser que venga alguno ahora y me diga, oye, Fernando, mira, muy bien, lo que tú dices es muy bonito. Y pinta bien, la verdad que pinta bien. Pero no estoy muy de acuerdo, porque mira, yo algo parecido a esto ya lo he escuchado otras veces. Y la verdad, yo salí de la iglesia el día que lo escuché y salí determinado. Y entonces llegué a casa y quise luchar y quise pelear. Y lo intenté un día y lo intenté dos días, pero al tercer día vi que no había resultados. Y entonces dije, mira, no, porque es una lucha en la cual estoy pasándolo mal y no hay resultados. ¿Cuántas veces nos tiene pasado esto? Vienes a la iglesia, un viernes hoy, Dios te habla, dices, ah, mí, qué buena la palabra, qué bien, qué verdad, eso es una verdad, la agarro para mí. Te llena Dios de fe, el Espíritu Santo obra en tu corazón y te marchas por la puerta, parece Superman. Tienes que salir así de medio lado. Sales decidido. Dices, este problema que tengo en casa, este problema que tengo en el trabajo, este problema que tengo con lo que sea, yo esto lo voy a enfrentar y esto lo voy a vencer. Y empiezas a caminar por fe. Llega el sábado, ¡buah! El domingo empiezan las alabanzas, ¡buah! Esto así. Vas más hinchado todavía. Ya hay que llamar a la grúa que te quite por arriba. No da salido. Pero empieza el lunes y empieza el martes. Y resulta que ese cocón que está asustándote, y tú, yo, en nombre de Jesús, yo no sé qué, no sé cuánto, y el miércoles, y yo en el nombre de Jesús, porque el Señor me dijo que perseverara y que no sé qué, no sé cuánto, y el jueves y el viernes, y ya al final dices, mira, no, yo con esto no puedo. ¿A cuántas veces nos pasó esto? A mí me tiene pasado. A estos de los que estamos hablando, podemos ponernos también en su mente, ¿no? Que pisas el río. El río se abre, viene el poder de Dios. ¡Wow! Esto es increíble. Mira, el río se abrió. Porque recordad que solo dos vieron el poder de Dios en esta magnitud. El río se abre. Se abre así el río. E imaginaros que dan cuatro pasos Y empiezan a decir, esto está muy complicado, porque, claro, era cuando el río estaba más ancho y hay que llegar hasta allá. Y se quedan quietos. No van a poder entrar en la tierra prometida. Se van a quedar en el río. Y probablemente, pues, pasen cosas, se venga el hambre o el frío o lo que sea, y se volvieran atrás. ¿Sabes qué pasa? Que el poner el pie en el río, que el río se abra, no te garantiza que vas a entrar en la tierra prometida. Te vas a quedar ahí. Lo único que te garantiza que vas a entrar en la tierra prometida es que después de ese primer paso de fe, des un segundo, y después un tercero, y después antes 50 metros, y después 50 días, y después 100, porque cuando Dios habla, Dios lo cumple. Y como no sigas caminando hasta el cumplimiento, te pierdes la promesa, te pierdes la bendición, no alcanzas la libertad, no entras en la tierra prometida. Un paso de fe, si no va seguido por otro paso de fe, no vale para nada. ¿De qué vale que venga Dios, nos hable, nos llene, salgamos hinchados, si cuando llega el viernes no somos capaces de seguir creyendo y dando otro paso de fe? Cuanto más difícil es la cosa. Porque recuerdo que cuando Dios abre la puerta, siempre se levantan los problemas. Pero eso no quiere decir que la puerta esté cerrada. Eso quiere decir que estás avanzando en la dirección correcta. Porque el enemigo se rabea y te quiere echar atrás. Un paso de fe siempre va seguido de otro. Yo sé que Dios habla. Eso lo tengo clarísimo. ¿A quién no le habló Dios alguna vez? De los que estamos aquí, seguramente que a todos. Y también sé que un paso parece muy poquita cosa. Parece que no es nada, un paso. Y cuando ya el primer paso, bueno, aún te puede gustar porque se abre el río y tal, y vas lleno del Espíritu Santo y tal, pero ya cuando llevas 5 pasos, 6 pasos, ya cada vez parece como que es menos, que no tiene tanto valor los pasos que estás dando. Pero yo te vengo a decir una cosa, y es que cada paso que des cuenta, y que no se llega al final del camino si no diste todos los pasos. Pudiste dar los 50 primeros pasos llenos de fe, llenos de poder, llenos de unción y avanzar. Como no des el último paso, te quedas sin entrar en la tierra prometida. Un amigo mío dice que, lo tiene en el WhatsApp, que el agua no rompe la roca por la fuerza que tiene. Dice que el agua rompe la roca por la persistencia. Una gota de agua continua puede hacer que una roca se rompa. Y yo te puedo garantizar que hay luchas que cuando piensas que ya no puedes más, tienes que dar un paso más y alcanzas la victoria. Había un rey que fue junto Elías, creo, o Eliseo. Ahora no me acuerdo cuál de los dos. Creo que Eliseo. Este rey va llorando a junto el siervo de Dios, buscando palabra de parte de Dios, buscando algo de parte de Dios. Un rey al siervo. El siervo ya sabe de qué va el asunto y le dice, mira, coges el arco, lanzas una flecha por la ventana y das unas palabras en contra de los sirios, creo que son. Y el rey coge su arco y lanza la flecha. No me acuerdo las palabras. La flecha sale. Y le dice el siervo, y ahora coge las otras flechas y golpea la tierra. Y este rey, que fue llorando, junto al siervo, golpea la tierra 3 veces. El siervo se enfada y le dice, por cuanto golpeaste la tierra 3 veces, vas a vencer 3 veces. Si la hubieras golpeado 5 o 6 veces, Dios te daría la victoria final sobre el enemigo. A veces somos así. Vamos a junto a Dios y, ay, Señor, yo no puedo con esto, no sé qué. Y Dios te da una palabra. Y te dice, mira, coges y te lanzas en el nombre de Jesús. Y ahora persevera. Y resulta que perseveramos tres veces. Y tres veces nos da la victoria. Pero Dios lo que quería, que perseveraras hasta la victoria final. Por eso, cuanto más difícil se te haga esa lucha, es que más cerca estás de la meta. Así que cuando te venga la mentira esa de no se puede más, mira, cuanto más haces, más complicado se pone el asunto. Cuando te venga esa mentira a la cabeza, ¿sabe lo que tienes que decirle? ¿Sabe lo que te digo, Satanás? Que gracias por animarme, porque tus palabras de desaliento me están alentando. Me están diciendo que estoy cerca de la meta y voy a vencer, porque Dios lo dijo y Dios lo va a hacer y el poder de Dios es inmutable. Y yo eso lo viví y lo puedo decir aquí en el púlpito porque lo viví. Cuanto más difícil estaba el asunto, estábamos más cerca de la meta. Ponte a pensar en un corredor de fondo. ¿Cuándo le cuesta más la carrera? ¿A los 100 metros o cuánto faltan 100 metros para la meta? A los 100 metros vas fresco, vas con el poder, con la unción, el entrenamiento, la palabra del entrenador. Pero cuando faltan 100 metros de la meta, ya ni ves la palabra, ni la meta, ni la raya, ni nada. Y lo único que te lleva hacia adelante es la fe. Y si sigues, vences. Y si no sigues, los demás te adelantan y ganan. Y pierdes. Cuando se te complique el asunto, llénate de fe porque estás cerquita. Así que nada, ánimo. Todo lo podemos en Cristo, que Cristo nos fortalece. Pero dice en Cristo. No, Cristo allí y yo aquí. En Cristo. Que Dios os bendiga.